En 6 AM, hoy por hoy, Juan Carlos Echeverry. A fondo.
Juan Carlos, pues yo no sé si leí mal la entrevista de Yami Amat, la que le hace al ministro Carrasquilla, pero lo que él dice es que se va a presentar como reforma tributaria con mensaje de urgencia, lo que el gobierno ha dicho en todos los tonos, que es nuevamente el texto de la ley de financiamiento. ¿Dice eso o no?
Pues Gustavo, así parece. A nadie le gusta pagar impuestos y consecuentemente a nadie le gustan las tributarias, a menos que rebajen los impuestos. Y ese fue el caso de la actual reforma. Bajó la tasa de renta para las empresas y eliminó la renta presuntiva, que es un esperpento digno del socialismo del siglo XXI, Gustavo. Se la criticó, y acá en estos micrófonos la criticamos, por crear eventuales problemas fiscales post-2021, y por no haber aumentado la base de contribuyentes, aunque hay que reconocerle que a pequeños empresarios les permitió formalizarse. ¿Por qué la tumbó la Corte? No por problemas de fondo, aparentemente por un problema de forma. En mi opinión, son aparentemente problemas de forma que esconden mucho de fondo. Déjeme contarle cómo veo yo esto. El fondo no es tributario, sino es de poder. Esta reforma la demoró el Congreso con muchas marrullas, ofuscó su aprobación e hizo que el gobierno se esperara hasta el final. Eso se hace adrede. Después la modificó el Congreso a su antojo y no salen con que el Congreso no la conocía. Dice que porque no había sido publicada en ese día en la Gaceta Oficial. Yo le quiero hacer una pregunta a usted, Gustavo. Abra un concurso acá en Caracol.
Sí.
A ver quién es la última persona, el último colombiano que ha leído la Gaceta. Yo me imagino.
No, murió en el 72.
Debe ser Cínico Caspa.
En 1872.
Sí. Yo creo que es Cínico Caspa por allá en 1945. Nadie se entera de nada en la Gaceta.
No descartemos a Hernando Herrera, pero.
Sí.
La Gaceta es un anacronismo que quedó escrito en la Constitución y que en la época de los periódicos en línea y del Twitter está mandada a recoger. Pero la Corte se agarró de eso para tumbar la tributaria. El tema obviamente no está ahí, sino de poder. Lo que hizo fue debilitar al Ejecutivo y fortalecer al Congreso. Estos son fallos de forma que se manufacturan en el Congreso. ¿Cómo puede ser que el funcionario que tenía que llevar el texto a la Gaceta para publicarlo, el tipo se fue para su casa, nos contaron ayer? Alguien obviamente lo mandó para su casa, seguramente alguien que sabía que meses después podía agarrarse de eso para tumbar la reforma.
Leguleyada.
Exacto, entonces, en suma, este es un episodio muy triste, desmoralizador y que mina la reputación de la Corte Constitucional, en mi opinión. Terminó sacándole la mica a alguien para debilitar al Ejecutivo en favor del Legislativo. Entonces, que viva el santanderismo y que viva Cínico Caspa.
No, pero de todas maneras, ahí sí hay un tema, y es que eso está dentro de la ley, eso está dentro de los protocolos y todo el trámite de las leyes, y muchas leyes se han caído por lo mismo. Entonces, obviarlo en este momento, le estarían cayendo a la Corte Constitucional diciéndole, no, es que ustedes le aplican la ley a algunas cosas y a otras no.
Ellos habría otra demanda.
Ellos tienen que
regirse. Hay un montón.
Claro. Y la ley dice claramente que tiene que ser publicado por, lo que hay es que cambiar la ley entonces, sí, tiene que ser publicado en la Gaceta antes de ser discutido.
Es la primera vez como en 8 tributarias en que la Corte se pega de semejante leguleyada. Claro, lo podía hacer y lo hizo, pero ¿cuál es la eficacia de esto? Es la ley, como dijo Gustavo y como dijo el ministro, la ley vuelve al Congreso y la tienen que volver a aprobar idéntica, de manera que la pura eficacia es un formalismo para debilitar al Congreso, para debilitar al gobierno, y fortalecer al Congreso. Entonces, claro, se cogieron de una cosa, pues de algo se tiene que coger la Corte, y pues ¿quién le va a decir que eso no está escrito? Pero ¿quién lee la Gaceta? ¿Usted ha leído alguna vez la Gaceta, Arce?
Sí, pero es que no me parece, digamos, claro, entiendo.
Pero en trabajos periodísticos.
Entiendo el ejemplo porque es bueno para ganar la discusión, pero es que no creo que se refiera específicamente a la norma a que el ciudadano X, Y o Z tenga que leerla. Un poco la sensación que quedó en muchos, y yo por el contrario creo que la Corte con esto se ha comportado a la altura, porque incluso le tiró un salvavidas al gobierno que no tenía por qué tirarle, hubiera podido dejar sin efecto la ley retroactivamente, y eso sí sería un problema muy serio. Por el contrario, lo que quedó establecido en lo que dijo la Corte es que se discutió en la Cámara de Representantes un texto que nadie conocía. ¿Cómo lo discuten si no lo conocían?
Exactamente.
Bueno, lo que está de fondo.
Ahí se la puso buena Echeverry Espinoza.
Ahí están las dos posturas, creo que están bien para nuestros oyentes. Lo curioso es que esta es una ley que venía discutiéndose día a día en el Congreso, primero en comisiones, después en las plenarias, y todos los días en los medios de comunicación, aquí en la radio, en los periódicos, se discutían. Los congresistas conocen artículo por artículo, palabra por palabra. Créame que eso es así, porque esto es una tributaria. Esto es una cosa que todo el mundo está leyendo constantemente, y las modificaciones. Decir que el Congreso no la conocía cuando era el tema sobre el que estaban los ojos de todo el país, económico y político, es obviamente, pues creo yo, una leguleyada, pero pues las dos posturas están y son válidas.
Oiga, pero ¿no será que el proyecto se demoró tanto en llegar al Congreso porque el ministro prefirió salir primero del asunto de su moción de censura?
No, yo no creo. Esta era la reforma más importante, pero la reforma se demoró mucho en el Congreso por temas que en los cuales el Congreso es experto. ¿No es cierto? Que es demorar un día una votación, no hacer quórum otro día, no acabar la votación, etcétera, no acabar la discusión. Esos temas son, digamos, esto no es fruto de la casualidad. Nada en el Congreso es fruto de la casualidad, créanme.
Eso sí es cierto. Mire, otra cosa que quedamos pendientes de interesante va a ser la primera reunión de Vargas Lleras con el presidente Duque, porque igual tienen que votar la nueva, igual, ley de financiamiento, y hay que tener a la gente.
Llega con una sonrisa de oreja a oreja.
Porque es el gran triunfador, pues, de todo esto.
Es para donde va todo esto.
Pero el ponente.
Ojo que usted no lo oyó a Echeverry lo que acaba de decir.
Fueron 24 demandas.
¿Cómo es la cosa, doctor Echeverry? Vea, Juan Carlos, que yo sí lo oigo.
Es un tema político. Este es un tema político de poder.
Pero doctor Echeverry, faltó. La publicidad fue un tema. La deliberación también fue otro de los temas que faltaron en esta ley de financiamiento. Es decir, no solamente es un tema político, que sí lo es, pero tampoco surtió el trámite.
Sí, pero sí, yo lo que iba a notar es que, como es político, por supuesto, todo lo es. Y los asuntos económicos, cuando se trata de reformas tributarias, claro, o de leyes, sobre todo sí lo son, porque eso, y en época electoral, pero lo que iba a preguntar es si estamos seguros que van a presentar lo mismo.
Sí.
Porque eso es lo que dice el ministro. ¿Es lo que quiere el Congreso?
El ministro lo que dice, Juan Carlos, si lo entiendo, es que respeta el derecho del Congreso de modificar el texto, pero la presentación del texto, el presidente igualita. Y el ministro, exacto.
Entonces, reformulo la pregunta, ¿el gobierno va a presentar lo mismo? ¿Saldrá lo mismo del Congreso? ¿La probabilidad de que los congresistas no le metan mano es cuál?
¿Qué le voy a decir?
Igual a cero, ok.
Recuerde que hay unos artículos que se consideran muy antipáticos, un artículo que se puso sobre la banca en los últimos minutos, etcétera. Entonces, obviamente habrá un debate muy fuerte, y el Congreso, pues siempre que entra cualquier proyecto, puede volverlo a debatir, pues ese es su prerrogativo. No, y el ministro mismo lo dijo ayer, o sea, entrará el mismo proyecto y vamos a ver qué sale.
Óigame, doctor Echeverry, ya no para hoy, sino para mañana, ¿qué tal si hablamos de la cantidad de impuestos que pagamos en Colombia frente a otros países? ¿Por qué tantas personas que tienen, digamos, un capital importante se están yendo, están dejando de ser ciudadanos colombianos? Me han contado que son varios, y usted también debe saberlo, que se están volviendo ciudadanos de otros países.
Pues Echeverry es sueco.
De otros países donde pagan menos impuestos. Y parece que a mucha gente le resulta mejor ser ciudadano.
En Suecia los impuestos son
para... Exacto, de Estados Unidos o de otro país.
¿Acepta el reto?
Sí, ¿no?
¿Del sabor rama o no?
Y es que eso conecta con lo que estamos hablando hoy. Lo bueno de esta reforma, y lo criticamos, etcétera, pero lo bueno es que le bajaba los impuestos a las empresas, quitaba la presuntiva, que la presuntiva es un esperpento horrible, justamente nos bajaba los impuestos. Fíjese que también el ministro sale a decir que ahora, o por lo menos portafolio salió a decir, el ministro lo desmintió, que la pensional nos va a subir las contribuciones, que al final de día también es una especie de impuesto. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted, a ver si podemos mirar eso, ese es un tema crítico.
Bien, pero mire, estuve de acuerdo con usted.
No, es un tema complejo porque mucha gente con grandes capitales se los está llevando del país.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tiene casos usted?
No, pero he oído que son varios. Capitales? Y no, esos no. Esos se quedan acá y pagan todos esos impuestos, ¿oyó?
Hasta luego, Juan Carlos.
Buen día.